y Ricardo Monreal.
Heraldo Confidencial con Jorge Fernández Menéndez.
Gracias por continuar con nosotros. Y mire, hablamos con Carla Humphrey. Carla Humphrey es consejera electoral del INE, es una de las consejeras elegidas en esta, durante esta administración, es una de las consejeras que suena como una de las posibles candidatas a la presidencia del Instituto Nacional Electoral. Y con Carla hablamos de tanto de este controvertidísimo Plan B, que seguramente la próxima semana se pondrá a discusión en el Senado, como el proceso de renovación de consejeros del INE, incluyendo el consejero o consejera presidente. Esto nos dijo Carla Humphrey.
En el Heraldo Confidencial, la entrevista.
Ya estoy con la consejera electoral del INE, con Carla Humphrey. Carla, qué gusto saludarte. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches. Saludos a ti y a tu auditorio.
Muchísimas gracias. A ver, Carla, viene ya el proceso, dos procesos muy importantes para el sistema electoral mexicano. Por una parte, el debate en el Senado del llamado Plan B y que terminará muy probablemente también en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y por otra parte, la elección de nuevos consejeros para el INE. Comencemos con el Plan B. Desde el Consejo General del INE, desde tu posición de consejera, ¿cómo se ve el Plan B? ¿Cómo se ve el daño o no que le puede ocasionar el llamado Plan B a el sistema electoral mexicano?
Bueno, en primer lugar, creo que hay que decir que como institución pues tenemos o tuvimos que hacer un análisis respecto de los temas que nosotros creemos que son o que violentan la Constitución, y por eso pues determinamos ya en una sesión en enero mandatar al secretario ejecutivo a presentar las controversias constitucionales. Ya se presentó la primera respecto de las leyes de comunicación social y la ley de responsabilidades administrativas, y bueno, pues en cuanto se publique este otro paquete de cuatro leyes, pues haremos claramente lo que ya, o el secretario hará lo que ya le mandatamos, que es justamente presentar y agotar las rutas jurídicas para, pues desde nuestro punto de vista, cuáles son los riesgos y sobre todo pues los temas que pueden ser inconstitucionales respecto a las facultades, a la autonomía del propio Instituto Nacional Electoral, y otros temas que vemos también complicado en relación, por ejemplo, a los derechos políticos y electorales de las mujeres, a las acciones afirmativas, por ejemplo. Creo que es un plan que habría que analizar de manera acrítica, porque claramente pues hay cuestiones que son de legalidad y que, bueno, pues esas pueden modificar, por ejemplo, alguna la estructura interna del propio instituto, algunos temas que me parece que son buenos o que benefician estando en una norma, y otros que claramente perjudican la forma en la que opera el Instituto Nacional Electoral, y particularmente me preocupa el riesgo respecto del servicio profesional electoral, este servicio profesionalizado y público de funcionarias y de funcionarios que muchos llevan más de 30 años organizando elecciones en nuestro país, y me preocupa esta afectación particularmente a nivel distrital.
El servicio profesional electoral es uno de los grandes logros que ha tenido el país en términos democráticos en las últimas décadas, no, ni siquiera en los últimos años. Acabar con él o dañarlo sería realmente grave para nuestro sistema electoral.
Sin duda, yo diría que solo, bueno, a mi juicio hay dos sistemas profesionales, digamos, de carrera que han funcionado en nuestro país. Uno es el Servicio Exterior Mexicano y el otro, pues, el Servicio Profesional Electoral. Y claramente, pues, son funcionarias y funcionarios que entran por concurso, que se han ganado su cargo, que permanecen ahí porque tienen que hacer exámenes, continuas capacitaciones, etcétera, y pues están ahí con base en trabajo. No es que nosotros los hayamos designado para entrar, entran con un concurso abierto público a la ciudadanía, Y bueno, claramente, pues aquí podemos garantizar que tienen el conocimiento técnico, la experiencia para los procesos electorales y que además son independientes porque, bueno, pues tienen que estar en un servicio profesional electoral y no pueden tener, digamos, relación o estar, ser militantes de ningún partido político. Y bueno, creo que esto claramente se pondría en riesgo. Otro de los riesgos importantes es que puedan cambiar representación en las casillas el propio día de la jornada electoral, porque puede ser una nulidad de casilla. Si el presidente o la presidenta deja entrar a alguien que no tiene que estar en la casilla o al revés, le impide la entrada a un representante del partido político, pues puede estar ocasionando que pueda haber alguna causal de nulidad en la casilla. Entonces, creo que tenemos que enfrentarnos a esto como lo que es un diseño técnico que ha funcionado sin duda. Todas las organizaciones son perfectibles, se pueden mejorar. Creo que de la mano de la tecnología podemos acortar procesos electorales, podemos abatir costos, podemos hacer muchas cosas. Creo que es un tema a favor que haya acciones afirmativas en ley, no es lo bueno que quedaron, que haya voto en prisión preventiva en ley, porque antes lo hacíamos solamente por sentencias de la Sala Superior, que haya voto anticipado para personas con discapacidad, es decir, que puedan desde sus domicilios emitir su voto de manera anticipada, incluso redimensionar en oficinas centrales, que a lo mejor tenían razón de ser hace 20 o 30 años, pero que ahora pues necesitan justamente ver cuáles son los retos que tenemos hacia el futuro. Pero sí, el riesgo central, a mi juicio, es este servicio profesional especializado de carrera y que opera las elecciones, es el primer respondiente ante la violencia política en razón de género que se denuncia a estos niveles y que ahora las mujeres incluso tendrán pues ir más lejos, digamos, de los lugares en los que se les violenta para poder presentar este tipo de denuncias, o los módulos de atención ciudadana para credencializar, que justamente se señala que ya no van a ser del Instituto Nacional Electoral, sino que se instalarán en edificios públicos o en escuelas. Y bueno, claramente a mi juicio es un riesgo de que nosotros no podamos garantizar adecuadamente la seguridad de los datos personales de pues más de 96 millones de ciudadanas y de ciudadanos en el país, que hoy el padrón electoral tiene una cobertura de casi el 99% de las personas mayores de 18 años y que obviamente es responsabilidad de la autoridad electoral salvaguardar los datos personales de cada una de las y los ciudadanos que se inscriben en el padrón.
Además es algo que se ha hecho y se ha hecho bien a lo largo de muchos años, como decíamos, de muchas décadas, y es, bueno, la credencial de elector es nuestro documento nacional de identidad, con todas las precauciones, todos los riesgos, todas las posibilidades que eso implica, ¿no?
Sí, sin duda, pues es el único. Primero, es gratuito, que a diferencia de otros documentos que podemos tener acceso, no son gratuitos. Estamos credencializando ya en el extranjero, quiere decir que las fines nos pueden fuera también, ya puedan, tienen oportunidad de tener esta credencial y a tramitarla en los consulados también de manera gratuita. Y bueno, claramente creo que al país le ha funcionado tener en resguardo de un órgano autónomo, independiente, pues todos estos datos, incluso datos biométricos de nacidos ciudadanos dentro y fuera de nuestro país. Creo que este es un acierto, el poder tener un padrón electoral confiable, que todas y todos, autoridades, ciudadanía, partidos políticos, sepamos quiénes pueden votar, los que están en el listado nominal de electores en día de la jornada electoral, por supuesto, dónde pueden votar, y es uno de los puntos centrales también de dar la autonomía a este órgano electoral, ¿no? La legitimidad primero en los resultados electorales, y uno de los puntos clave es tener un padrón electoral, que además está en constante actualización y en constante revisión, incluso por los propios partidos políticos que conforman la Comisión Nacional y comisiones locales y distritales de vigilancia del propio padrón electoral.
A ver, toda esta reforma, todo esto va de la mano también con la elección de nuevos consejeros, del consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, un proceso que ya está indirectamente en marcha. A mí me preocupa mucho que se esté hablando de que es preferible la insaculación o la tómbola, como dicen algunos, que llegar a acuerdos como se llegaron, por ejemplo, para tu designación, para otros consejeros, en esta misma administración, durante esta misma administración, durante este sexenio, dejar eso librado a la suerte me parece que sería un error. Lo importante es llegar a acuerdos para tener consejeros que tengan por lo menos las dos terceras partes de los votos, ¿no?
Sí, bueno, a mí me parecería un fracaso del diálogo, ¿no? De poder llegar a consensos, de poder poner los puntos importantes para el país y la importancia que tiene justamente la elección de pues estos cuatro espacios que se renovan en el Consejo General del INE.
Carla, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Un gran saludo, un gran abrazo.
Al contrario.
Gracias.
Gracias a ustedes, los agradezco este espacio.
Gracias.